Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note, don't worry.
Y a mí me gusta hacer así, cuando Richard me da el aire, vengo chasqueando los dedos y ahí estoy, al son de la cortina, para darles la bienvenida a todos los que están escuchando en este momento Radio Amadeus. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí llegamos, pasaditas la una de la tarde, con nuestro programa de servicios. Fernando Blanco Muñoz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andreita, para vos, la audiencia. ¿Cómo vamos?
Un martes medio raro aquí en la Ciudad de Buenos Aires, eso iba a decir. Amaneció lloviendo, con mucha humedad, con presión alta, con pronóstico de que iba a llover todo el día. Ahora pareciera como que un rayito de sol por ahí aparece, pero está muy frío. Sí, el invierno en este día 11 de julio se hace sentir.
Estamos en pleno julio,
así que
es imposible que no
haga frío. Así debe ser, así debe ser. Ojalá que en los distintos lugares donde están escuchando la radio tengan un clima amable, y si no, bueno, que se dispongan este rato a pasarla bien junto a nosotros, que tenemos previsto, creo, un buen programa que les puede dar servicio a cada uno de los que está en este momento en sintonía. Ceci Muscioli es nuestra productora, a quien mucho agradecemos. Ricardo Piñero, ya lo nombré, es quien nos pone en el aire cada martes, y Arturo López está dedicado a las redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @atuservicio_, en Instagram @atuservicioradio, tenemos una página en Facebook, A Tu Servicio Programa, y tenemos canal de YouTube, no se lo pierdan. Allí estamos también con el nombre del programa, A Tu Servicio, y pueden encontrar programas pasados si se los han perdido en el momento que estamos saliendo en vivo. Tengo una consulta de Carolina, que nos escribe un poquito preocupada, porque dice que tuvo que hacer un cambio de un regalo que recibió y empezaron los problemas, porque le dijeron que no era el horario estipulado para el negocio que había puesto en ese momento que ya fue. Y después de un intercambio fuerte, pone, finalmente le dieron un vale por el dinero equivalente a lo que habían gastado en ese regalo, y ahora tiene que regresar al local en el margen de horario que le dieron. ¿Esto es legal? ¿Puedo denunciar?, dice Carolina.
Todo mal.
Todo mal. Pobre todo mal. Chica o mujer.
Creo
o
que
no
esa
sé.
Pregunta, ya a esta altura, después de los años que llevamos compartidos y que me has escuchado, la puedes responder vos.
Y claro, que no tiene por qué atenerse a un horario especial, porque el horario del local, de lunes a viernes, de X a X, es el momento que se puede cambiar.
No hay restricciones para
hacer
los
cambios. No hay restricción.
Ni de día, ni de hora, ni de temporada, salvo que en el caso de la temporada así lo hayan indicado al momento de la compra, porque muchas veces vas con un producto y, ay, no, pero es de temporada anterior, no lo puede cambiar. Bueno, pero si no estaba informado que solo iba a ser posible cambiarlo por productos de la misma temporada, no aplica. La ley de acciones de venta en la Ciudad de Buenos Aires se sancionó expresamente para esto,
para estos casos,
porque la práctica comercial, ¿cuál era? Te vendían en cualquier momento del día y de la semana, y cuando ibas a hacer el cambio te circunscribían la posibilidad a Lunes y martes de 9 a 11 de la mañana.
Dios mío, qué...
Que era una práctica bastante asentada.
Sí, muy asentada.
Entonces,
y por lo que le acaba de pasar a Carolina también en algunos lugares.
Y por eso se sancionó la ley de acciones de venta, está vigente en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, en donde lo que se expresa claramente es que los cambios deben hacerse en el mismo horario en que está abierto el local o el punto de venta, a efecto de la comercialización. Esto es, si en un shopping están de lunes a lunes, de 10 a 22, los cambios se pueden hacer de lunes a lunes, de 10 a 22.
Perfecto, perfecto.
No aplica tampoco para esos criterios que a veces surgen, sobre todo para las fiestas de fin de año, que vos comprás antes del 20, 22 para el arbolito, y te dicen, si necesita cambiar, venga después del 6 de enero. No va eso tampoco, no va. Con lo cual... Y el cambio además tiene que ser por un producto similar o el que el consumidor elija. Eso del vale, el voucher.
Eso a mí me lo han hecho alguna vez en un supermercado. Cuando querés devolver algún producto o porque está mal cobrado o porque hubo alguna complicación. Bueno, te dejo una nota de crédito y te da para que vuelvas. No, devolveme la diferencia de dinero o lo que fuera que pasó.
Si se pagó con tarjeta de crédito, lo razonable, lo lógico es que te reversen el cargo. Entonces, en tu resumen va a aparecer la compra y
después
el cargo reversado. Pero, sí. Hay, como para ser optimista, hay un cambio en la cultura comercial de nuestros comerciantes, valga la redundancia, y nuestros proveedores, en que van entendiendo esto.
Y Carolina, ¿lo puede denunciar? Viste que terminaba así su consulta.
Sí, puede denunciarlo en el 147, que es la línea gratuita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que tenga como información disponible el nombre de fantasía del local, si tuviera el quit, si tuviera la dirección, mejor. Es una mala práctica comercial, realmente es una mala práctica comercial, y la denuncia serviría para disparar una inspección y en función de eso después aplicar una multa.
Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ya saben, si tienen ganas de escribirnos, y además ahora durante el programa en vivo habilitamos el número de WhatsApp de Radio Amadeus, 11-2395-1992, ténganlo en cuenta, aquí tenemos nosotros habilitado el WhatsApp web, si quieren consultar algo, está Fernando durante todo el programa obviamente, y después también le pueden hacer alguna pregunta a nuestro invitado si es que desean participar. Richard, ¿le ponemos un toquecito de música antes de avanzar con el programa? ¿Qué te parece? I was thinking about her, visiting the past, reconstructing details with old photographs. An objective point of view. Suddenly remembering doesn't haunt me. At the time you couldn't tell me if one day I'd be glad that something that I thought was love was misinterpreted. She had another lover, she emphatically denied. a tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. Muchos de los fieles oyentes que tiene este programa ya están conectados y van dejando su saludo. Eliana Cabelia, que está en Neuquén, dice que allí hace mucho, mucho frío. Es un día extremadamente frío, nosotros que comentábamos lo que pasa aquí en Capital. Y dice que además se espera agua nieve. Bueno, Eli, que lo pases lo mejor posible. Y gracias por escuchar el programa, obviamente. Y Charlie Bonfiglio, te agradece mucho todo lo que estás explicando de los horarios en los negocios. Es un muy nuevo bien. Oyente que tiene este programa. Es muy fanático.
Heroico de... lo de Eliana en...
En Neuquén.
En Neuquén, ¿no? Con ese frío. Admirable.
Le mandamos un beso porque es de las fieles, fieles oyentes. Como también pasa con Adriana en Villa Carlos Paz, como Vero Gelemur, como Beth en Salta. Un abrazo a todos los que están escuchando y nos siguen desde hace mucho tiempo. Nos vamos a dedicar ahora a un tema que seguramente les preocupa a muchos de ustedes. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UBA, y nosotros para charlar un ratito estamos con Paola Gutiérrez, que es miembro del colectivo de autoconvocados UBA. Mi nombre es Andrea Esteves Mirson, aquí estamos con Fernando Blanco Muñoz en Radio Amadeus. Paola, bienvenida al programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por el llamado.
Queríamos saber la mirada de ustedes, ¿qué están opinando de esto que ha sucedido por estos días?
Mira, para empezar, la mirada es positiva desde la lucha colectiva del colectivo Hipotecados, que somos autoconvocados. Después de 5 años logramos que la política nos escuche y entienda que el sistema UBA claramente fracasó en este país. O sea, esa es nuestra primera como mirada de nuestra lucha. Después, lo que se votó, hay muchas cosas para modificar, sobre todo el tema, no ataca el tema del sobreendeudamiento. O sea, nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que solo un cambio de índice no soluciona el problema de fondo.
Claro.
Porque nuestro capital se indexó igual que la inflación, más la tasa de interés. Porque no nos olvidemos que estos créditos tienen una tasa de interés fija más inflación.
Claro.
Entonces, el nivel de sobreendeudamiento es demasiado grande. Para que esto realmente repercuta en la economía de las familias, lo que hay que hacer es retrotraer el capital a agosto del 2019, y es algo con que tanto el Frente de Todos y el bloque de TETAF de Martín Lustó, Renovación Radical, creo que se llama, Evolución Radical, no están de acuerdo. Cobos lo planteó en la sesión junto con Nicolás del Can y Romina del Pla, y estos grupos no estuvieron de acuerdo. Pero nosotros seguimos insistiendo en que eso es algo que hay que modificar.
Paola, ¿cuántas son las personas afectadas? Antes de que te pregunte Fernando, que ya está queriendo participar también.
Somos alrededor de 95.000 familias. Ese es el último dato que expuso Mansur cuando era jefe de gabinete en el Congreso. Aproximadamente entre 95 y 100.000 familias.
Un montón.
Sí, claro. Hola, Paola, soy Fernando. Un gusto saludarte. Gracias por tu tiempo.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Te consulto, ¿por qué pensás vos o cómo ven ustedes esta negativa del Frente de Todos y de Evolución Radical a discutir esto de llevar el capital a agosto del 2019? ¿Qué hay detrás de eso?
TETAF es un claro defensor de este sistema y de los bancos, así que no me sorprende su actitud. Nombro a estos dos bloques porque fueron los que hablaron sobre el tema, ¿no?
No, además porque después el Frente de Todos, ley, cualquier dirección que tome, te puede volcar una votación a favor o en contra.
Exactamente. Después tenés a Milei, por ejemplo, que votó en contra absolutamente de todo, que ni siquiera estuvo sentado, ni él ni su bloque, en la sesión. Nosotros estuvimos ahí llegaron 5 minutos antes de votar, por ejemplo.
Lo habrá leído, porque viste que después mandó una nota para otros 2 proyectos pidiendo cambiar
yo
su voto.
Yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que no.
Pero ¿y el Frente de Todos qué argumenta? Porque realmente por la composición del bloque, por la cantidad que tiene, podría tomar una decisión a favor.
Todavía no escuchamos los argumentos de por qué no. Ese es el tema. Que no, que no daba el presupuesto para hacer eso. Hay una clara defensa del sistema financiero también, ¿no? O sea, seamos claros.
Uh-huh. ¿Será que Heller entonces, viene de los bancos?
Y viste, todo tiene que ver con todo. La verdad es esa.
¿Y cómo visualizan el futuro del proyecto en el Senado, que es donde ahora pasa, porque hasta ahora tiene media sanción en diputados, pero para convertirlo en ley necesita la aprobación en el Senado? ¿Cómo están ahí las cosas?
Mira, la verdad es que está como muy acelerado en los tiempos. Hoy a las 5:30 de la tarde hay reunión de comisión de Hacienda y Finanzas, así que supuestamente se va a tratar ahí. Por lo que estuvimos leyendo en las redes, el miércoles habría... No sé si este o el próximo miércoles, yo supongo que este porque ya entra en feria.
No, pero el Senado no tiene feria, despreocúpate de eso.
¿No?
No, bueno, no. Esa es feria judicial.
Habría sesión en el Senado para votarlo en tabla, o sea, así como está. Tiene unos puntos interesantes a tratar, como es, por ejemplo, que... Se evitan los desalojos por 12 meses, ya cualquiera sea el proceso en el que esté la familia. Eso es importante porque tenemos familias que deben muchas cuotas y si bien la decisión política de hoy es no ejecutar, no sabemos qué es lo que va a pasar si viene un nuevo gobierno. Así que eso le da a las familias una tranquilidad por un año de ver cómo puede...
Y permiten vender el inmueble, además, ¿no? Vi en el texto.
Permite vender el inmueble con la deuda. Nosotros no estamos tan de acuerdo en esa situación, porque en realidad lo que va a pasar es que los mismos de siempre, o sea, los que tienen dinero, no estamos hablando del común de la gente, va a salir a comprar propiedades por 2 pesos porque estamos endeudados, porque pueden comprar con la hipoteca. Lo que hace también es el tema de nos cambian de índice, nos sacan del UBA y ponen el RITE, entonces de los dos nosotros estaríamos pagando el menor, se crea un fondo, un fiduciario, donde el banco siempre va a recibir en UBAs, o sea, yo sigo debiendo UBAs, no, eso no se modifica. Entonces cuando hay una diferencia, este fondo... pondría la diferencia a favor de los bancos.
De los 95.000...
Perdón.
Sí, no, por favor, tómate un poquito de agua. De sí. Los 95.000 tomadores de crédito, que son familias, ¿no? Porque no son...
Somos familias.
No, claro. Familias. Sí. Estás hablando familias, casi 400.000 sí. personas, ay, medio Dios millón mío, de argentinos. Sí.
Somos más de medio millón de personas. Sí.
En mora. ¿Y en vía de ejecución con riesgo de perder la casa hay muchos? ¿Lo tienen eso medido ustedes?
Mira, nosotros no tenemos los datos oficiales porque obviamente el banco central, que es quien tiene esa información, no la brinda. O sea, sí sabemos que la mora creció, pero la mora sigue siendo baja, a diferencia de las tarjetas de crédito, de otras cuestiones financieras. Pero estamos hablando de la vivienda. Históricamente, los créditos hipotecarios tienen baja mora. Y aparte, nosotros...
La familia prioriza pagar el préstamo por la siempre, casa sobre otro gasto,
siempre,
¿no?
Por sobre cualquier cosa. Y aparte, algo de lo que hablamos y que en el recinto no se dijo, fue que los créditos están atados a la cuenta sueldo. O sea, a vos te entra primero el débito de la cuenta y después te entra el sueldo. Eso no se dijo cuando en el recinto los diputados que defiendan el sistema hablaban de la mora es baja. Tampoco se dijo que en la gestión de María Eugenia Vidal, los créditos fueron atados a la tarjeta de crédito Visa.
Eso para los tomadores de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente, que es donde, en la provincia de Buenos Aires es donde más hipotecados hay. Obviamente por una cuestión de densidad poblacional, ¿no?
Claro.
El Banco Nación fue el que más créditos dio. Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad.
O sea que ahora lo que hay que esperar es que tenga la media sanción de Senado o que ellos decidan dar a lugar alguna de las incorporaciones que ustedes habían pedido hacer, o eso no puede pasar ya.
Y nosotros esperamos que sí. Nosotros esperamos que los senadores escuchen y que se revea el tema del capital.
Claro.
Necesitamos que se revea el tema del sobreendeudamiento.
Claro.
¿Por qué? Porque la UBA no tiene tope. Y esto que te ponen de, bueno, la cuota no puede superar el 30% de los ingresos familiares, lo que falta de ese 30%, si a vos hoy la cuota te come el 50%, te dicen, no, mira, hasta el 30% pagás. Ese 20% restante va al final del crédito, no es que se hace cargo el banco. O sea, por eso que nosotros decimos, acá no hay ningún subsidio. Cuando en las redes salen a decir, ¿por qué tengo que subsidiar al hipotecado UBA? Es mentira, no hay ningún subsidio.
Paola, ¿cuánto no pagabas vos en la cuota 1 y cuánto estás pagando ahora, si te acordás?
No, 9.800 pesos en diciembre del 2017.
¿Y ahora?
Acabo de pagar 132.000 ayer.
Ay, me da escalofrío, Dios mío.
Pedí 2 millones, debo arriba de los 24.
No.
Entonces, claramente, si no se toca el capital, el cambio de índice no tiene sentido.
Igual ustedes son conscientes que han dado una batalla y que por lo menos han llevado el tema a la agenda, ¿verdad? Porque hay otros colectivos que también están peleando por sus derechos y que ni siquiera pueden tener trámite parlamentario. Me parece que es un buen precedente en ese sentido.
Por eso empecé la nota diciendo eso. Lo favorable es que nosotros, como un colectivo de autoconvocados, que nos convocamos a través de las redes sociales, logramos tener un colectivo nacional y federal de Jujuy a Tierra del Fuego. Nosotros estamos conectados, todas las provincias estamos conectadas.
Eso es buenísimo.
Y logramos que la política reconozca que el sistema UBA fracasó, porque
claro,
si hay una ley que modifica el índice es porque claramente este sistema fracasó.
Paola, nos quedamos con tu teléfono y cualquier cosa más adelante volvemos a charlar, porque realmente nos parece interesante escucharte y queremos darle difusión a este tema. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde el programa.
Muchísimas gracias a ustedes y disculpen la tos, pero viste, estamos en una etapa complicada.
Es un invierno difícil. Bueno, caramelitos de miel y de propóleo, si podés, que eso te va a ayudar. Un abrazo.
Gracias.
Chau, chau.
Hasta luego.
Paola Gutiérrez, miembro del colectivo de autoconvocados UBA. Veremos qué pasa después en el Senado para seguir de cerca este tema que nos interesa y mucho. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? I know it's crazy. 13 a 14 a tu servicio en FM Amadeus 91.1. No se olviden del compromiso Santander con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables y además acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. Decíamos en la apertura del programa que íbamos a recibir a un invitado y que si nuestra audiencia tenía ganas de participar, podía hacerlo. Este invitado es Eugenio Semino, dedicado hace tantísimos años a la tercera edad. Hola Eugenio, bienvenido al programa. Aquí tal? Con Fernando estamos encantados.
Qué gusto estar con ustedes.
Bueno, nosotros también
muy
estamos
agradecido por la invitación.
Encantados de que...
Gracias por venir Eugenio, muchas gracias.
Tenga este ratito para venir al programa. ¿Cuántos años hace que defiende a personas de la tercera edad?
Bueno, yo soy gerontólogo hace 40.
Un poquito más cerca del micrófono.
Hace 40 años que soy gerontólogo. Y hoy ya soy mi propio objeto de estudio. No cualquiera. No, hace que estoy en la Defensoría, bueno, desde su fundación, en el año 94. ¿No? En realidad la Defensoría es como tal a partir del año 96, con la autonomía. Antes era la Contraloría General Comunal. Antes de eso estuve muchos años a cargo de los hogares públicos. Uh-huh. Y del área de discapacidad, lo que era la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Así que desde el 84 que estoy en esto, y bueno...
¿Y cada vez lo ve más difícil todo o no? ¿O es la sensación que tenemos nosotros desde este lado?
Mira, lo veo muy complicado, y lo veo muy regresivo respecto a lo que... hacíamos y opinábamos y veíamos en el 84, 85, en la recuperación de la democracia, porque estaba todo para hacer. En el área, inclusive, había un comportamiento muy particular de lo que fue la dictadura, porque se armaron los grandes geriátricos en el año 78, de algo que no se preguntó mucho en Argentina respecto a qué había pasado con los viejos durante la dictadura, porque quien era malo con los jóvenes, quien los hacía desaparecer, los torturaba o los extraditaba, era bueno con los viejos, ¿no? Es decir, en realidad los autoritarios tienen una característica de ser totalizadores, ¿no?
No distinguen edad.
Exactamente. Y en el año 78 descubrimos, esto lo vimos a partir de hacernos cargo de los grandes geriátricos. Es decir, en el 78 se da la conversión de los grandes hospitales, de íconos de la salud pública en Argentina y en el mundo, como Hospital Rawson, el Martín Rodríguez, el San Martín, que era el Hospital Alvear anteriormente, hospitales de más de 1.500 cámaras. El Rawson es donde se hizo la primera transfusión de sangre tratada en el mundo, Luis Agot de 1914. Luego las cátedras de Enrique Finochietto, aquel que decía algo que debieran recordar los políticos hoy, decía, solo cumple con su deber aquel que va más allá de su obligación. Bueno, síntesis...
Pavada de frase.
Exactamente. Se los convirtió en geriátricos, en hogares, para demostrar... En esa época que los argentinos, como se decía, éramos derechos humanos.
¿Reportan que al PAMI?
En realidad no, era para indigentes exclusivamente, porque eran muy pocos los que tenían PAMI, porque había un grado de inclusión dentro de la jubilación muy relativo. Habían muchos indigentes y síntesis. ¿Qué nos encontramos en el 84? Esos viejos indigentes... En realidad eran parte de la misma concepción totalitaria de la sociedad que se tenía, que, como decía, hacía desaparecer el motor de cambio a los jóvenes y a la nafta que lo alimentaba. Estaban ahí todos los viejos militantes de distintas expresiones políticas que no habían llegado a tener una jubilación porque eran anarquistas, socialistas, de la resistencia peronista, radicales, que, bueno, por militar habían estado presos, perseguidos, y no podían tener un beneficio, y estaban ahí, ¿eh? Es decir, así que los totalitarios tuvieron una concepción muy clara de la sociedad, ¿no? Es decir, como todo autoritario, la sociedad y la vida es una foto donde él está arriba, por lo cual no tiene que tener movimiento, claro, eso. Claro. Y desgraciadamente, bueno, eso se trató de modificar, se evolucionó mucho, y llegamos a un momento donde empezamos a hacer el camino regresivo. En aquel momento teníamos, aún con todas estas dificultades, los haberes jubilatorios más importantes de Latinoamérica. Nos vanagloriábamos de tener el primer sistema previsional de América a partir de la ley 43-49 de 1904. La integración que había, un sistema de salud que daba respuesta y que era eminentemente público. Y lo que hoy vemos es exactamente lo contrario. Hoy, por ejemplo, en haberes jubilatorios tenemos, en valores constantes, dólar, tenemos uno de los más bajos de Latinoamérica. Es decir, para hacer comparación entre lo próximo, los haberes están en 440 mil pesos mínimos, refiero en Uruguay, que tiene un banco de previsión social, ¿sí?, tripartito, con presencia de jubilados, trabajadores activos y el Estado. En Chile, que es un sistema muy cuestionado, porque es un sistema prioritariamente privado, fundamentalmente, el sistema de AFJP, pero hecho más en serio, ¿no? Acá fue un negocio de los bancos y los sindicalistas. Y están en $280 más o menos. Paraguay, $175. Inclusión, que Brasil, que tenía una muy baja inclusión hasta el primer gobierno de Lula, está en $228. Y Argentina está en 140.
Ay, Dios, claro.
Solo por debajo de Argentina está Haití, que tiene muy bajísima inclusión, que está en $130.
Que no está tan lejos.
Por eso está ahí, pero con muy baja inclusión. Y Venezuela, que está entre $6 y $26, que no hay números confiables porque no lo suministra el Estado. Y este es el Estado actual, ¿no? Es decir, esta es la realidad, que vino en un tobogán descendiente a través de los últimos 20 o 30 años y que hoy está en caída libre. Procesos como la inflación desmedida y demás han generado, y las malas políticas, ¿no? Es decir, les doy un dato, con lo cual ya cerramos el panorama. En el año 2000, Argentina era el país segundo en términos de envejecimiento del área, después de Uruguay, de toda Latinoamérica. Uruguay era el más envejecido, Argentina era el segundo. Hoy pasó a ser el séptimo país más envejecido. Es decir, descendió nuestra expectativa de vida y nos pasaron... Bueno, lo de Uruguay en aquel momento en realidad era por la migración de las capas juveniles durante su dictadura, donde emigró casi 1 millón de los 3 millones de habitantes que tenía Uruguay. Por lo cual... prácticamente en la realidad teníamos el nivel de expectativa de vida más alto de Latinoamérica. Hoy somos el séptimo, es decir, nos pasó Costa Rica, Uruguay, Costa Rica. El país más envejecido hoy es Chile, con 80.3. Después sigue Uruguay, sigue Cuba, sigue Costa Rica, Panamá, México, nos pasaron todos esos que envejecieron y nos alcanzaron países que están muy por debajo nuestro, como Perú y Ecuador. Y cuando estoy nombrando esto, estoy nombrando regímenes políticos distintos, sistemas distintos, pero desde la gerontología nosotros concebimos la seguridad social parada sobre 3 grandes pilares, que son el trabajo y lo previsional, la salud y la educación. ¿Qué quiere decir? Que estos tres pilares en realidad tuvieron un comportamiento negativo durante estos casi 30 años y envejecimos a la tasa mundial, que fueron 5 años. Teníamos 71 años de expectativa de vida, hoy tenemos 76. El resto de los países de Latinoamérica envejecieron a una tasa latinoamericana entre 8 y 12 años.
Esto... O sea que nosotros tenemos una expectativa de vida de 76 años y Chile, que estabas diciendo vos recién, 80.
80.3. Claro. Estaba muy por debajo nuestro.
Eso significa que hay mejor calidad de vida, mejores prestaciones, mayor educación, mejor sanidad, mejor salud.
Sí, durante todo el periodo.
Claro.
Digo, esto es... Yo lo tomo desde lo gerontológico, técnicamente, y se lo planteamos a la política porque son indicadores que hay que ver, porque a veces no es siempre mala fe, pero se están haciendo incorrectamente las cosas y no se atienden a estos grandes indicadores que muestran cómo evoluciona la calidad de vida. Y en lo previsional, lo que hemos visto desde el 2005 para acá, y mira la paradoja, es capicúa esta parábola, porque estaba Massa de referente de ANSES, era el responsable de ANSES, claro, con la primer moratoria,
sí,
y ahora está en esta debacle tan notoria, ¿no? Y en la moratoria del 2005, ¿por qué la señalo? En la moratoria del 2005 se jubilaron alrededor de 2,5 millones de argentinos y argentinas, como se dice ahora, sin
aportes.
Es decir, la gran discusión en aquel momento, que me tocó estar en el Congreso invitado por las comisiones, era que todos estamos de acuerdo con la moratoria, porque era la crisis del 2001 y lo que había significado en el mercado laboral y demás, pero había una diferencia sustancial en ese debate, que era quién financiaba a aquellos que ingresaban sin tener los aportes necesarios. Es más, algunos los 30 años no tenían aportados. Se lo llamó eufemísticamente jubilación de amas de casa, siempre con nombres publicitarios, ¿no?
Es claro, decir, marketing.
Era una gran moratoria. Y el tema de quién ponía la plata era decisivo, porque si la plata la ponía el sistema, quienes iban a pagar a los que ingresaban, porque era una moratoria que supuestamente se compraba la deuda en 5 años, en 60 cuotas, pero se empezaba a cobrar el día que se otorgaba el beneficio. Si no se establecía que esa plata tenía que venir de otro lado, la iban a pagar los que estaban en el sistema, cosa que ocurrió. Por eso se fue achatando la pirámide. Claro. Y ahí conocimos el caso Badaro, es decir, era una política de Estado que ya venía del 2003. Y esto llevó a que empezara esa depresión en todo el haber, y la pérdida de equidad, porque se fueron aumentando las mínimas, que eran de 200 pesos o $200 hasta la convertibilidad vigente. Cuando dejó, pues se cayó la convertibilidad. Recordemos, año 90, Norma Pla.
Sí.
Pedía 450 pesos.
Exactamente. Que eran $450.
Dólares, claro.
Y en ese momento, los de la mínima ganaban 150 más un bono que le daba PAMI, perdón, de 50. Es decir, $200. Hoy estamos en 140. Pero la gran diferencia es que quienes cobraban eso era el 17% de los jubilados. Hoy son el 80%.
Claro.
Ay, Dios mío.
Entonces, bueno.
Para que pueda tomar un traguito del café, porque si no, finalmente se va a enfriar, le voy a contar lo que siempre charlamos nosotros aquí con Fernando. Muchas veces, cuando uno sabe que otros países le dan lugar al jubilado, a la experiencia, que pueden llegar a seguir trabajando de consultores o que pueden aportar su sabiduría en cualquier ámbito y demás, decimos qué lindo sería vivir en un país donde eso suceda, donde se valore lo que sabe alguien que ya está jubilado y que además le da una tarea para que se pueda sentir útil, puede seguir cobrando a lo mejor un sueldo más allá de la jubilación, contratado uh-huh. por alguien especialmente. Digo, ¿cómo se hace para revertir todo eso que está sucediendo acá, pero que se ve que en otros lugares funciona y se le da cierto lugar a la persona?
Mira, primero es no teniendo una economía boba, ¿no? O dirigentes que convierten esa economía en algo que es absurdo. Esos países, yo trabajo en dos universidades de España, una de Italia, hace casi 30 años, lo que han percibido, no son mejor gente que nosotros, ¿eh? Idiosincráticamente son muy parecidos, o somos muy parecidos. Pero ¿qué pasa? Descubrieron que no hay cosa más cara para los estados que mantener la pobreza.
Claro.
Y esto acá no se interpreta. En realidad, ¿qué pasó? Nosotros, en el mundo occidental, tenía un sistema previsional que se basaba en el trabajo. La ley bismarckiana,
tal cual,
era el tema de tantos activos por cada pasivo. Hay políticos que siguen refiriendo eso como si existiera, ¿no?
Porque debe ser lo único que leyeron sobre
sí,
el
sí,
tema.
Se quedaron en el siglo XIX.
Sí. Ay, por favor. Uno se sonríe, pero realmente es triste que pase una cosa así.
Lo que pasa es que cuando uno cuenta brevemente la historia, vemos que aquellas lluvias trajeron estos barros, ¿no? ¿Qué pasaba? Después de la Segunda Guerra, la posguerra, se dio ese esquema bismarckiano, porque era la reconstrucción de Europa, las pirámides rejuvenecieron porque trajeron gente a trabajar de los países que no habían participado en la guerra, del tercer mundo, de aquel momento, y había pleno empleo precisamente por esa reconstrucción, entonces juventud y pleno empleo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empiezan a envejecer las pirámides y cambia las formas de producción, pasamos del fordismo al toyotismo, del toyotismo a lo que es la revolución tecnológica, la robótica, a la informática, vemos que esa mano de obra intensiva y demás no se requiere como tal, por lo cual esa relación de activos pasivos de Bismarck ya no existió más. Acá es una fantasía, la relación activo-pasivo es uno a uno, y ahora explico por qué. Los nórdicos empezaron a ver que esto iba a ser un problema. La gente vivía más y ese sistema que se había estructurado no servía, no alcanzaba. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, esta persona ahora, en lugar de morirse a los 60, 65 años, nos vive 15, 20 años más. Tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo bueno que puede tener esta persona viviendo más? Que puede ser un fenomenal consumidor.
Claro.
Para que siga siendo un consumidor, ¿qué le tenemos que asegurar? Salud en el cuerpo y plata en el bolsillo.
Calidad de vida, claro. Y sí. Es eso. Y sí.
Eso sí. Que vos mencionaste tan simplemente, bueno, sí. Hoy se llama pomposamente sí. Salud 2Génesis. En realidad es tener una buena vivienda, comida, y así vemos que primero los nórdicos, Finlandia era un gran cubito de hielo hace 30 años o más, me tocó estar, y era el tercer mundo del primer mundo, del primer mundo escandinavo, digamos.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Ellos veían a Suecia como si fuera hoy Estados Unidos, ¿no? Y no tenían sistema de seguridad social. Bueno, apareció petróleo en Finlandia, en Noruega, y dijeron, bueno, vamos a copiar renta petrolera y lo vamos a dedicar a tres grandes temas. Seguridad social, previsión, salud y educación. Y lo hicieron. Esto después llegó a Europa en los sistemas que habían entrado en crisis en los 90, el español, por ejemplo. En el 94, que vieron la crisis descarnadamente, ¿qué hicieron? Lo que se llamó el Pacto de Toledo. Se juntaron todas las fuerzas políticas en Toledo, hicieron un pacto entre comillas, de la Moncloa sobre la seguridad social, que se respetó hasta ahora. Cambiaron todos los signos políticos en el gobierno. Hubo años que no hubo gobierno. En 2013 no pudieron...
Un gobierno en funciones, 11 meses.
Claro. Entonces, y se mantuvo. Y es más, los viejos fueron los grandes protagonistas de la conversión de las monedas al euro en el 2002, a través del consumo. Vos ibas al Andalucía, el sur de España, al sur de Italia, estaban los tedeschi, los alemanes en Italia, los ingleses, consumiendo, es decir, divirtiéndose, haciendo inversiones. Por lo cual, lo que vemos es que acá tomamos el camino inverso. Es decir, esto es lo más llamativo, porque ya hacia el 2000 esto se empezó a ver en Latinoamérica. Y empezaron países que tenían rudimentos de seguridad social, muy poca inclusión, a hacer las cosas más seriamente.
Claro.
Hoy Paraguay, que era para Paraguay la meca era Argentina, hoy están en $173 de jubilación, de haber. Acá es donde estamos. Y ahí hay un tema central a descifrar, que ¿qué implica el desconocimiento de esos 20 años más que tiene una persona a partir de los 65 para vivirlos plenamente? ¿Qué significa el que no puede hacerlo? Hoy, la canasta del jubilado, la última que hemos conocido, se publicó el 6 de abril, canasta con gastos de vivienda incluido, $220,000. Hoy la jubilación mínima con el bono y demás, con el pago negro.
Del propio Estado.
Bono. Es una cosa de loco. Hace un año, porque esto se hacía, lo hicieron todas las administraciones, se daba un bono antes de la elección o cuando la fórmula daba muy mal y demás. Pero la gestión del señor Massa lo hizo sistémico, es decir, hace un año que es una política de Estado, se paga todo el bono, que se le paga a algunos, porque hay 2 millones que no reciben ningún bono, por lo cual se sigue achatando la pirámide. Lo que vemos es que...
Perdóname, te interrumpo. Sí. Fíjate lo baja que estará la jubilación mínima, que aplican ellos mismos aplican el criterio de 2 jubilaciones mínimas.
Así, ¿no? Es.
Eso es el reconocimiento de lo atrasado y lo bajo que es una mínima. Entonces el beneficiario, claro, de los bonos es el que tiene 2.
Sí, pero es tal cual. Y mirá qué interesante lo que decís vos, es porque inclusive se desafían las reglas de la matemática. Claro. Porque el de la mínima, que es de 70, en cuanto a beneficios, por ahí recibe, en términos de descuento de medicamentos, al 100%, subsidios y demás, por ahí recibe $30,000 o $40,000 en términos de esas ayudas, que no las recibe el de 90. Por lo cual se equipara hacia abajo todas las jubilaciones. Por lo cual, creo, y lo digo con todo fundamento, porque ahora está ingresando la gente de la nueva moratoria.
Claro, hay una nueva.
Que la van a financiar los que están. ¿Mm? El líquido, había un fondo de garantía y sustentabilidad de las AFJP y demás, que era el fondo que tenía como misión auxiliar al sistema cuando perdieran poder adquisitivo los haberes jubilatorios. Esto nunca pasó. No pasó con ninguna administración. Y ahora, no solo que no pasó, sino que lo liquidan. Les doy un solo dato para que piensen los oyentes. Se habla de una comitiva que va a renegociar el tema con el Fondo Monetario estos días y demás. La encabeza un señor que se llama Lisandro Clery.
Sí.
Está en el Banco Central, un señor
que maneja la mesa de dinero, el Banco
Central. Exactamente. ¿Pero qué manejaba antes de manejar la mesa de dinero? Era quien presidía el Fondo de Garantía y Sustentabilidad en ANSES. Por lo cual, si a alguien le cabe duda de quién, sobre quiénes está haciendo el ajuste de la economía en Argentina, estas son las claves, lo vemos muy claramente. Concluyo la idea para no entrar en mi núcleo psicótico y extenderme. Los saberes jubilatorios en la era Massa, que cumple un año, con ese pago en negro que no es remunerativo, que no cuenta para los reajustes por movilidad ni para el aguinaldo y que se da cuando quiere y lo que quiere, es una concesión del príncipe.
Sí, claro.
Es realmente una antigüedad. Es reemplazar derechos por limosnas. Ahora va a aparecer seguramente alguna nueva limosna de algo que te da.
Y antes de las elecciones,
¿no? Claro. En realidad, lo que nos lleva, y concluyo con la idea
sí,
y con
nos
el tiempo.
Sí, queda un minuto de programa, le estoy haciendo señas a Fernando, que
no, pero
qué
es tal
pena.
Cual, es tal cual, no, pero mira, simplemente.
La verdad que nos quedaríamos mucho rato.
Se ha convertido
más,
pero... un sistema de seguridad social en un programa de subsidios por la edad.
Claro.
Es decir, a los 65 años, cuando llegas, te dan algo. Lo que decide el príncipe.
Y cada vez que lo quiere al príncipe.
Exactamente. Entonces, en este estado estamos con el sector en una crisis humanitaria, porque a esto hay que agregarle que no hay atención en el sistema de salud, PAMI, obras sociales, no atienden a los viejos. Y esto, y de acá la importancia de ustedes, los comunicadores y el tiempo que le han dedicado al tema, que se incluya en la agenda política.
Claro.
No está, esto que hablamos los tres hoy, no está incluido en la agenda política, nadie habla, todos están de acuerdo con el ajuste que se está haciendo sobre los jubilados, o que salgan a decir lo que correspondan.
Esperemos, es un buen final para la charla que tuvimos, esperemos, todos queremos vivir en un país mejor, distinto, con buenas medidas y con esos pilares, con la base en esos pilares que usted mencionaba. Eugenio, muchas gracias por venir
gracias
hasta la
ustedes,
radio.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Eugenio Cemino charlando con nosotros, y no va a ser la última vez, porque seguramente de acá a fin de año o lo volveremos a invitar o lo convocaremos por teléfono. Fernando Blanco Muño, hasta el martes que viene.
Hasta el martes, gracias Eugenio, gracias Andreita.
Y gracias a Cecilia Muscioli, productora de este programa, y a Ricardo Piñero, que nos pone en el aire, y a Arturo, que se dedica a las redes. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta aquí, a tu servicio. Los esperamos el próximo martes a la 1:00 p.m. por FM Amadeus.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it, not.